En este magazine saludamos hoy al ex archivero de la ciudad de Lorca y cronista actual de la ciudad, Manuel Muñoz Clares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Tal y como viene siendo habitual, de vez en cuando te llamamos para que nos vayas contando pues cosas, historias que tienen que ver con Lorca. Y hoy una que el título es fuerte, vamos a decirlo así, pero que también tiene que ver mucho con Lorca y mucho con hoy día, ¿no?
Sí, porque el otro día cuando se producía este medio perdón o excusas que el rey daba por la colonización de México y tal, pues me acordé que en su día estuve haciendo un recuento más o menos de testamentos curiosos y ventas de esclavos que había aquí en Lorca, testamentos curiosos de esclavos que mueren aquí en Lorca y testan también, unos convertidos y otros sin convertir. Y luego, además, este tema de la esclavitud es uno de los grandes genocidios del mundo occidental. Es un tema muy recurrente que aflora de vez en cuando en textos literarios o en historias que atañen al colonialismo. Y en España conviene que no nos olvidemos que el esclavismo fue una constante social hasta la abolición definitiva de esta práctica en suelo peninsular en 1837, o sea, prácticamente aquí a la vuelta del siglo, aunque se conservó todavía muchos años más en territorios de ultramar, donde los esclavos todavía siguieron trabajando hasta finales del siglo XIX. Este asunto de la esclavitud parece un tema laminado por la conciencia colectiva española que no termina de reconocerse en esta aberrante práctica, a pesar de que no hace tanto tiempo que los esclavos fueron una moneda corriente en nuestra sociedad. Aunque se hable en ocasiones del buen trato que se daba a las personas que habían tenido la desgracia de verse privados de libertad y de estar sujetos a servidumbre perpetua, hay cuestiones que se obvian o que no son bien conocidas y que podríamos integrar en nuestro pensamiento para hacernos variar un tanto esa apreciación que tenemos de la esclavitud en el pasado. Para centrar el tema, habría que empezar por hablar de las tres situaciones en que una persona podía verse abocada a la esclavitud. El comercio con personas de raza negra procedentes del África subsahariana, a los que se denominaba entonces negros bozales, se practicaba desde tiempos remotos y no fue frecuente en la península hasta bien entrada la Edad Media, aumentando considerablemente en los siglos XVI, XVII y XVIII, constituyendo el puerto de Sevilla una ruta preferente para este comercio de personas. A diferencia de los trabajos forzados a los que eran sometidos en las colonias, en suelo peninsular los esclavos se dedicaban preferentemente al servicio doméstico y suponían un lujo solo al alcance de personas adineradas. Un esclavo de estas características estaba sujeto a servidumbre perpetua a su amo, que lo consideraba como un bien con el que poder transaccionar. En otra escala estaban aquellos esclavos que se habían obtenido en buena guerra. Derrotados en una batalla, los soldados podían ser vendidos y sujetos a servidumbre, pero tenían la posibilidad de obtener lo que se llamó carta de horro. Es decir, pagando al dueño la cantidad que se estipulase, éste estaba obligado a darle la libertad. Por último, muchas personas que eran apresadas y por las que se pedía un rescate podían terminar sujetas a servidumbre cuando sus captores habían esperado un tiempo prudencial sin que se hubiese ofrecido cantidad alguna por parte de familiares para obtener la libertad, especificando los contratos de venta, generalmente de poco monto económico, qué cantidad habría de pagarse para su liberación. De estos dos últimos tipos de esclavos daban las escrituras notariales cumplida cuenta en los traspasos de un dueño a otro para que se pudiera localizar a la persona que se pretendía liberar de su cautiverio. En Lorca, además de los rescates de cautivos cristianos que comienzan desde el mismo momento en que la ciudad se convierte en concejo castellano de frontera, los documentos hablan de que hubo esclavos desde el siglo XVI hasta bien entrado el XVIII. Pero nunca hubo tantas transacciones y por las más variadas gente como en los años de la Guerra de las Alpujarras. Los prisioneros que se tomaron en aquellas jornadas eran repartidos por el marqués de los Vélez como botín de guerra y en parte del pago de las tropas que habían concurrido a las batallas. Este tema, que se ha estudiado con detenimiento por el profesor Guerrero Arjona, ha puesto de manifiesto el elevado número de moriscos que fueron vendidos en aquellas fechas procedentes de Huécija, Félix y Oanes, entre los que había más mujeres que hombres e incluso niños de muy corta edad. Sobre esto se legislaría posteriormente para que fueran entregados a personas con recursos o a eclesiásticos que tenían la obligación de criarlos y educarlos en la fe. Hasta qué punto este comercio humano se veía con buenos ojos lo indica el que las monjas de Santa Ana recibieran en 1577, con estupefacción por su parte, un esclavo negro, pequeño, como regalo, y sin saber muy bien qué hacer con él, vendieron a aquel niño llamado Melchor, de 4 años, de color membrillo cocho, dice el documento, por precio de 30 ducados que engrosaron la entonces maltrecha economía conventual. Cuando cualquier esclavo de estos intentaba fugarse, la persecución de la justicia era implacable, devolviéndolo a su legítimo dueño. Se le castigaba entonces de una forma cruel, como pone de manifiesto la descripción que Juan López de Mosqueruela en 1588 hizo del esclavo que vendió a Juan López de León, vecino de Sevilla. Describía el lorquino así a aquella persona: un esclavo mío que yo tengo y poseo, sujeto a servidumbre, de color membrillo cocho, llamado Jamete, de edad de 22 años, poco más o menos, berberisco, con una S y un clavo en la cara, y entre las cejas un hierro pequeño y la cara hoyosa de viruela, desbarbado, alto de cuerpo, feo de los dientes. Le grababan esa S y un clavo con un hierro incandescente para que se supiera que era esclavo. 100 ducados fue el precio acordado, porque estaba sujeto a servidumbre y esclavitud perpetua y no tenía tacha ni enfermedad. Los documentos de nuestra ciudad describen también los casos de lorquinos que habían tenido la desgracia de ser apresados en la costa. Un ejemplo es el de Alonso de Burgos, en 1592, que había tenido la mala suerte de estar en la Torre de Cope protegiendo la almadraba cuando una galegota berberisca la asaltó. Su madre, Sevilla Azor, su hermano Pedro y su cuñado Alonso Cayuela se concertaron con el judío Judas Malagui, habitante en Málaga pero natural de Tetuán, para que rescatase a aquel muchacho al que se describe como zurdo, de pocas barbas y mediano cuerpo. Las condiciones eran claras: todos los gastos que ocasionase el rescate serían pagados por los familiares, y para evitar engaños o rescate fingido se pedían todo tipo de certificaciones ante escribanos que asegurasen la operación. Y en 1663 otro documento cuenta la historia inversa. Pedro Núñez Chacón, vecino de Lorca, compra a Agostino Pérez, capellán de una galera genovesa, una esclava mora de 13 años llamada Galia, por tan solo 30 reales, si bien se advierte que su rescate, tasado en 200 reales, podría llegar en cualquier momento, ya que se trataba de una rehén obtenida en la ejecución de los bienes de ciertos moros del norte de África. La muchacha llevaba grabada una estrella en la frente y dos más en la mejilla derecha y en la barbilla, porque posiblemente en este caso se trataba de tatuajes tribales. El lorquino hizo una inversión de futuro que posiblemente le saldría poco beneficiosa. Conforme avanzaba el siglo XVIII, los casos de esclavitud iban menguando y la compra en 1766 por el rey de Marruecos de todos sus compatriotas sujetos a trabajos forzados en los puertos españoles fue un detonante para que otros obtuvieran la libertad benevolente de sus dueños. En 1767 se firman en Lorca dos cartas de libertad curiosas porque tienen un gran paralelismo. Se trata de niños pequeños que se habían criado en las casas de personas acomodadas, por lo general altos funcionarios, a las que habían servido con fidelidad y obediencia, y en ambos casos los niños habían sido instruidos en la fe católica y bautizados, adoptando los nombres de Antonio José de Lorca y Agustín José de Lorca. La liberación se produjo a la muerte de sus respectivos dueños, cuya intención dejaron comunicada a sus familiares más inmediatos. Pero la historia quizá más conmovedora que encuentro en escrituras de notariales del momento es la protagonizada por el Garbi Buelmefa en 1754. A él lo había comprado en 1751 Pedro José de Quirós, abogado lorquino de los Reales Consejos, de manos de un soldado del regimiento Galicia. Era de regular estatura, pelo y barba cana, con diferentes cicatrices en el cuerpo, y aunque le había servido con obediencia y fina conducta, al entregarle a su dueño los 525 reales de su redención, el abogado le dio carta de libertad. Pero el Garbi, que era un hombre libre desde mayo de aquel año, no abandonó Lorca hasta septiembre. El día 27 de ese mes comparecía ante el escribano en compañía del importante propietario local Gómez Muso Fernández Piñero, quien había comprado en 1752 del vecino de Cartagena, Ginés Carrillo, una mora llamada Aisa Venteisa, de la que se dice que era mujer de color moreno, ojos pardos pequeños, con una flor morena en la frente, otra en la barba, otra en la mejilla derecha, otra inmediatas al lagrimal del ojo derecho, otra en cada sien, los brazos y manos con pinturas morenas según costumbre de África, delgada, la boca grande y de buena estatura, y su edad era entonces de 28 años. El Garbi, sin pensarlo dos veces, pagó los 480 reales de la liberación de la que posiblemente habría de ser su compañera en adelante, y ambos dejaron atrás un pasado de desgracia y humillación. La última carta de venta de un esclavo que yo he visto en Lorca data de 1774, pero estoy seguro que no sería aquella berberisca llamada María Josefa Magdalena, que llevaba ostensibles tatuajes en cara y brazos, la última persona que viviera bajo un régimen de esclavitud en nuestra ciudad. Los documentos, a pesar de las descripciones tan gráficas que a veces se hacen, no nos permiten asomarnos a la vida que tuvieron estos esclavos que compartieron forzadamente su existencia con nuestros antepasados. La única manera de mirarlos a la cara y ofrecer nuestras disculpas, si es que queremos darlas, es asomándonos al magnífico retrato del caballero santiaguista don Juan de Guevara. Detrás de la grupa de su caballo, vestido de librea y con pañuelo blanco al cuello, un hombre negro, con bigote ralo y pelo anillado, mira de frente al espectador, esperando la respuesta a una pregunta muda, pero a todas luces evidente. A mí me gusta pensar que se trata de Antonio, el esclavo negro atezado, del que el inventario por la muerte de don Juan de Guevara de 1710 dice que se había fugado a la muerte de su dueño.
Qué bonita historia, ¿eh? Saber de la historia de Lorca, triste, saber lo que ocurría antes con el tráfico de personas, ¿eh?
Sí, era tremendo, ¿eh? Además, yo he seleccionado simplemente los testamentos o las compraventas y tal que más me llamaban la atención, porque se trataba de ejemplificar un poco en este relato qué es lo que estaba pasando. Pero sí era una vida triste porque cuando ves toda la represión que se produce en la Alpujarra con la guerra, el destrozo y las matanzas de los pueblos de la sierra de los Filabres, y luego toda esta gente viniendo a Lorca, prisioneros realmente, y sujetos a servidumbre durante un montón de tiempo, te das cuenta que son vidas muy desgraciadas. Y luego el comercio de esclavos de África era un comercio que, aunque bien estaban dedicados al servicio doméstico, pero era un servicio doméstico de carga, de limpia, de lleva, de trae, etcétera, etcétera. Yo solamente he visto asomar así esa cierta vida un poco más, digamos, digna, aunque estaban sujetos a esclavitud y a servicio doméstico, en estos dos, este berberisco y este negro que están retratados con don Juan de Guevara. Porque no es habitual verlos vestidos de librea, con un pañuelo al cuello, con una librea muy bonita, o sea, una librea con su tela rica y tal, con un calzón a media pierna y con una espada al cinto. Entonces, esa espada al cinto significa que estos dos esclavos domésticos, que eran de don Juan de Guevara, fueron con él a la guerra de Almansa, a la guerra de sucesión. Y por eso llevaban, servicio de su amo, llevaban esa espada, no solamente para batirse, sino también para defenderla.
Pues historia muy bonita, la que nos ha traído hoy el ex archivero Manuel Muñoz Clares, actual cronista de la ciudad de Lorca. Manolo, un placerazo haber contado contigo y gracias por acercarnos parte de la historia de Lorca.
Gracias siempre a ti.